Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 27 de febrero. Día en el que, ya sabéis, se ha realizado el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, con tres representantes españoles en los bombos. Dos han tenido suerte y el otro podríamos decir que no del todo. El emparejamiento más duro para el Real Madrid, que se tendrá que medir al Manchester City de Pep Guardiola. Una eliminatoria que la verdad se empieza a ver como un clásico del fútbol europeo. Va a ser la sexta vez que se enfrentan en los últimos siete años y la quinta de forma consecutiva. En las cuatro anteriores, 2-2. Dos ganó el Real Madrid, dos ganó el Manchester City. El partido de ida el 11 de marzo en el Santiago Bernabéu, la vuelta al Manchester el 17. El Barcelona evita al Paris Saint-Germain, actual campeón, y se va a enfrentar al Newcastle. La ida fuera de casa el 10 de marzo, la vuelta en el Camp Nou el 18. Y el Atlético de Madrid también ha tenido suerte en el sorteo. Evita al Liverpool y se va a medir al Tottenham. Factor campo para los ingleses, así que partido de ida en el Metropolitano el 10 y la vuelta en Inglaterra el 18. El resto de emparejamientos: Bodoglin Sporting de Portugal, Paris Saint-Germain Chelsea, probablemente sea una de las eliminatorias con la del Real Madrid y el Manchester City más atractivas de estos octavos de final. Galatasaray, Liverpool, Atalanta, Bayern de Múnich y Leverkusen, Arsenal. El Arsenal, que probablemente ha sido el equipo que mejores sensaciones ha dejado hasta la fecha en esta Champions. Ah, por cierto, que en el caso de que tanto Barcelona como Atlético de Madrid pasasen sus eliminatorias de octavos de final, se medirían en cuartos. Además, sorteo octavos en el resto de competiciones europeas, en la Europa League, Celta de Vigo, Olympique de Lyon y Panathinaikos Betis, y en la Conference League, Samsunspor de Turquía contra el Rayo Vallecano. Además, hoy ha arrancado la 26ª jornada de Liga en Primera División, lo ha hecho con un partido en el que estaban dos equipos peleando por la permanencia. Uno afrontaba el partido en descenso, el otro para alejarse de esa zona. Ha ganado el Levante 2-0 al Alavés. Los dos goles han llegado en el tiempo de descuento, prácticamente. Los dos goles de Spi, el primero en el 88, el segundo en el 96. El Levante se mantiene penúltimo, pero eso sí, se acerca a la permanencia, se pone con 21 puntos a 4 ahora mismo de la salvación, mientras que el Alavés, de momento tranquilidad, es decimocuarto, pero tiene tan solo 3 puntos de ventaja sobre la zona peligrosa de la tabla. Para mañana tenemos otros cuatro partidos. A las 4:15 el Barcelona recibe en el Cano al Villarreal. A las 9 de la noche en el Tartiero, Oviedo Atlético de Madrid. Y antes, 2 de la tarde, Rayo Athletic Club. Y a las 6:30, Mallorca Real Sociedad. Por cierto, que el Real Madrid, que ya sabéis que juega el lunes, derbi madrileño frente al Getafe, en el Santiago Bernabéu, no va a estar Asencio. Hoy el conjunto blanco ha confirmado que el jugador sufre una contractura cervical que le hace ser baja para ese fin de semana, pendiente de evolución. Es decir, que se pierde este partido, veremos si se pierde alguno más. En motociclismo, este fin de semana arranca el Mundial, primer gran premio de la temporada en Tailandia, donde Marc Márquez empieza a defender el último título ganado la temporada pasada. En los entrenamientos libres de hoy, mejor tiempo para Bezzecchi, Jorge Martín tercero, Pedro Acosta quinto, Marc Márquez sexto y Alex Márquez noveno. En baloncesto ha jugado la selección española, partido valedero para la clasificación del Mundial. No hemos tenido problemas, hemos ganado bien de 20 puntos, Ucrania 68, España 88. El próximo lunes repetimos contra Ucrania, pero jugamos en casa. Contado todo, empezamos. Y no he contado que en segunda división ha habido un partido, han empatado a uno el Albacete y el Almería. Nos vamos al Ciudad de Valencia, José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Mira que pensábamos, el partido de Levante ha sido bueno, ha tenido ocasiones clarísimas. Pensábamos que el partido se iba a ir con 0-0 y que se iba a ir con cara de pocos amigos el Levante porque tenía el partido para ganarlo. Se ha resuelto al final
con
los dos
cara de segunda.
Sí, tal cual.
Sí, va. Por el momento, durante el descanso, hemos pensado, se masca la tragedia. El Levante está ya muy cerca de segunda división porque hubiera sido un golpetazo casi irreversible a nivel anímico después de 4 derrotas consecutivas. Pero, como dices, ha sido una trabajada y una merecida victoria que ha hecho una muy buena segunda parte con un Carlos Espí como héroe de la noche, con 2 goles en ese tramo final del partido. Una victoria que es pura vitamina para soñar con la permanencia. Como decías, esos 4 puntos que ahora ya no se ven como algo irreversible ante el Elche, que marca la referencia con la salvación. Un partido que también ha venido, Yago, marcado por la expulsión por doble amarilla de Víctor Parada, sí, y que ha incrementado ese número de ocasiones, aunque es cierto que el Levante ya estaba siendo mucho mejor desde la salida del bigoleador y reciente renovado Carlos Espí hasta el año 2028, y que estaba así de feliz porque es sin duda la noche soñada para un joven talento que empieza a emerger en el fútbol español.
Sí, la verdad que lo estaba diciendo, que ha sido una semana perfecta, mi renovación con el Levante y hoy por los 2 goles. La confianza del míster me da mucho para cuando salga aprovechar las oportunidades, y nada, eso intento hacer, cuando cada vez que tenga minutos aprovecharlos.
Es un chico que se ha podido marchar en el mercado de verano porque Calero le dijo claramente, con Eta Young, con Iván Romero, con Koyalipu, no vas a tener minutos, lo mejor es que te marches a buscar esos minutos que seguramente aquí no vas a tener. Y el chico dijo, no, yo me quedo, yo voy a trabajar, yo voy a esforzarme, y al final ese éxito, ese trabajo y esa constancia, con la mano de Luis Castro, le ha llegado esa oportunidad. Por su parte, Yago Cudet estaba muy molesto con la derrota y especialmente con el colegiado Hernández Maeso, que de forma sorprendente la Federación, el Comité Técnico de Árbitros, lo ha designado por primera vez para pitar en Orioles, y mira que hay árbitros y mira que hay fechas para escogerlo, ¿eh? Pero es el mismo árbitro que pitó en junio de 2023 aquella mítica final del Levante a la vez, con aquel polémico penalti en el minuto 120 que dejó en segunda el Levante, con aquel gol de penalti de Villalibre y permitió que el Alavés subiera a primera división. Bueno, pues entre todos los colegiados que había para elegir, han elegido a Hernández Maeso, y el Chacho Coudet ha dicho que cree que esa decisión le ha pesado mucho al colegiado durante su arbitraje, y también ha hecho referencia a ese interés manifiesto de River, que ya veremos si se concreta en oferta, para tratar de llevárselo hacia Argentina.
Si la primera amarilla era finita, la segunda no la entiendo. Un árbitro con un antecedente muy, muy pesado en este campo, entre los dos equipos, y me parece que podría haberse evitado, ¿no? Venía a dirigir un partido con una mochila pesada. Para el que no sabe, ha cobrado un penal para la vez que le dio el ascenso en el minuto 129, ascendió la vez.
No sé si River ya ha levantado el teléfono y le ha llamado.
No, sinceramente no. Entiendo que fue una semana diferente también para mí, estar enfocado, concentrado, y hemos hecho una semana normal, natural.
Kevin Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Yago, buenas noches. No se puede quejar mucho el Levante del árbitro, porque el penalti de Villalibre era penalti y hoy las 2 amarillas a Víctor Parada, tela.
Bueno, aquí ya sabemos que dependiendo de hacia dónde sople el viento, pues nos quejamos más o nos quejamos menos, sí, o nos parece que la actuación del árbitro está mejor o no. Pero lo que está claro es que Chacho Coudet se estaba acordando de esa eliminatoria por el ascenso de hace un par de temporadas, donde finalmente subió el Alavés. ¿Cómo está el futuro del Chacho Coudet?
Bueno, pues yo creo que va a empezar a tomar calor durante este fin de semana, porque ayer era la despedida del muñeco Gallardo. Hasta entonces River no quería hacer contactos oficiales directos con representantes o con entrenadores. También quería respetar hoy que el Deportivo Alavés jugaba. Es verdad, y el Chacho no miente cuando dice que nadie de River se ha dirigido directamente a él, pero sí que ha habido ya en las últimas horas los primeros contactos de River con Cristian Bragarnik, que además de propietario del Elche es el representante de Eduardo el Chacho Coudet. Han sido unos primeros contactos informales para tantear la predisposición de un entrenador que sí tenía inicialmente la idea de continuar su carrera en Europa, pero que ante la llamada de River es muy posible que decida volver a Sudamérica, porque es el equipo de su vida. Siempre dijo que soñaba con entrenar a River. De momento ya te digo que nadie directamente se ha dirigido a Coudet, pero sí que ha habido los primeros contactos informales con su representante, y por ello el Alavés ya se está anticipando, ya está buceando en el mercado de entrenadores, ya ha recibido recibido la, bueno, no negativa, pero sí tiene claro que Imanol Alguacil ahora mismo no estaría dispuesto a coger el banquillo. Y también una opción que está encima de la mesa del director deportivo Sergio Fernández es Quique Sánchez Flores, por lo que no ha habido todavía comunicación oficial, pero el Alavés, como ves, está ya anticipando por lo que pudiera pasar a partir de este fin de semana.
Le están preguntando precisamente a Coudet en rueda de prensa por esa circunstancia.
Si hubiese un contacto, habría que ver también qué, qué piensa a la vez. Tengo muy buena relación con la directiva, con el dueño de la propiedad, con el dueño del club. O sea, no sería un misterio para mí, o no tengo la necesidad de ocultar, ¿no es cierto? Porque esa es la realidad, pero la única verdad es lo que cuento, por lo menos de mi lado, ¿no es cierto? Y es 100% comprobable, porque ustedes también tienen los medios para averiguarlo internamente en el club.
¿Se puede negar a día de hoy una salida de tuya?
¿Negar?
Sí, o sea...
volvemos a lo mismo, ¿de qué estamos hablando?
O sea, bueno,
de supuesto. ¿Cómo habla de supuesto? Volvemos a ver, si hubiésemos metido 13 tiros, tiramos a portería. Portería para mí sería el arco en Argentina,
sí, si sí, está sí,
para
sí,
Argentina,
no.
Por la duda. Y tuvimos 5 de frente al arco y no. Nos la metimos. Y después el segundo tiempo, vuelvo a decir.
Buen récord de Coudet.
Que condicionó todo. Por eso
apretaban diciendo si se puede negar la salida, como diciendo, ¿puedes negar que vas a seguir? O sea, que no vas a salir y que vas a seguir en el Alavés. Y dice, ¿a qué te refieres? No sé cuántos tiros a puerta. Kevin, hay agua, ¿eh? Hay agua y veremos hasta dónde llega el caudal, pero hay agua en el río, ¿eh?
Sí, sí, agua hay. Es que ha sido muy claro en otra respuesta cuando le han preguntado directamente, ¿puedes confirmar que, o puedes desmentir, mejor dicho, que hoy sea tu último partido con el Deportivo Alavés? Y cuando uno no es categórico, cuando claro. Dice sería tomar demasiado protagonismo, pues lo que dices tú, Yago, cuando el río suena, agua lleva, y veremos, porque si ya ha habido primeros contactos informales y si el Alavés está en el mercado de entrenadores, pues yo te diría que hoy hay muchas posibilidades de que el Chacho haya dirigido su último partido al frente del Alavés.
Que vaya moviéndose el Alavés buscando un nuevo entrenador para lo que resta de temporada, porque tiene pinta que el Chacho Coudet va a salir destino River. Gracias, Kevin, abrazo.
Abrazo, Yago, buenas noches.
Creo que podemos tener, para explicar la importancia de lo que ha sido la victoria hoy de Levante, así lo han celebrado en el vestuario. Esto es Potra Salvaje, ¿no?
En la Morocha.
La Morocha.
Para la que veáis, que es la canción para, que les acompañó.
No, para que veáis lo que escucho yo este tipo, para que veáis lo que escucho yo este tipo de música. Se van echando aquí las manos en la cabeza del estudio, pero es que yo estas canciones no, las oigo cuando las ponéis vosotros, si no es que ni las oigo.
Yo soy de los tuyos, yo soy indie.
Tú eres normal, luego está otro tipo normal. De historias aquí con el reggaetón y esas cosas raras que algunos no pasamos por el arito este. Que no es reggaetón, bueno, lo que sea. Que, Alemán, era importantísimo lo de hoy, ¿eh? Lo tenían claro los jugadores. La forma de celebrarlo ya el 1-0, cuando ya saben que lo tenían en la mano, decían era ganar hoy o palmar casi, ¿eh?
Sí, era una sensación de esta es nuestra última bala, es nuestra última oportunidad. Sabemos que nos quedarán todavía 12 partidos por delante, pero es que venían de 4 partidos muy duros, sobre todo hicieron mucho daño anímicamente, Yago. Las derrotas en casa de forma consecutiva ante el Valencia, ante el Villarreal, mereciendo más en los dos partidos. Ya venías de una derrota en San Mamés y terminas este ciclo de 4 derrotas en el Camp Nou ofreciendo una mala imagen ante el FC Barcelona. Era hoy. Es que un equipo que se quiere sostener en primera división, Yago, no puede tener una única victoria como local. Es la segunda vez que gana el Levante en casa. Es que está siendo muy dura la temporada para el Levante y además pues ahora pendientes, pues imagínate, perdiendo a Pablo Martínez por lesión, hoy Carlos Álvarez ha tenido que pedir el cambio, muchos problemas que van alrededor no solamente de la estructura del equipo, ya venimos con un cambio de entrenador. Hoy era muy necesario para tener sobre todo enganchada a la afición y que los de ahí abajo, los que estaban celebrando con el cántico de la morocha la victoria, no desconecten y no desenchufen.
Ya no se me olvida que lo que estaba cantando era la morocha. Ya, vamos.
La morocha.
En cuanto llegue a casa me la pongo en bucle. Un abrazo, Alemán.
Un abrazo, chao.
Cerramos en la ciudad de Valencia. Ganó el Levante 2-0 al Alavés. Como decimos, el Levante se pone, bueno, se mantiene penúltimo en la clasificación, pero se pone a 4 ahora mismo de la permanencia que marca el Elche, mientras que el Alavés, de momento, y digo de momento, tranquilidad, pendiente además del futuro de su entrenador, es 14º, 27, 3 por encima de la zona peligrosa. 11:45, hemos tenido sorteo de octavos de final de la Champions.
Manchester City.
So Manchester City is going to join Real Madrid on the silver side for what has become now a European Clásico. 8 previous ties.
FC Barcelona.
3 previous ties with Newcastle for Barcelona, 5-time winners.
Tottenham Hotspur.
And this is Tottenham Hotspur against Atletico Madrid. These two teams have faced themselves only once in history, and that was...
Pues este ha sido el sorteo, el que tenía que ver con los equipos españoles que estaban en estos octavos de final de la Liga de Campeones. Buena suerte para Atlético de Madrid y Barcelona, que evitan lo que son a priori los rivales más complicados. Mala suerte para Real Madrid, que se vuelve a medir al Manchester City, sexta vez de los últimos 7 años, la quinta de forma consecutiva. Javier Herraez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Cómo ha caído el sorteo?
Pues mal. Pues querían al Sporting de Lisboa, esa es la verdad. O sea, al final estás vivo, estás en la Champions y quieres jugar, pero es que otra vez Guardiola, y además es un equipo que te puede eliminar. Y no con eso quiere decir que el Sporting de Lisboa no te vaya a eliminar, pero que era un rival, pues presumiblemente más flojo que el City, que ya te ha ganado la fase de grupos y que, como tú decías, si no me equivoco, en los últimos 10 años se ha medido 8 veces y las últimas 7 temporadas 6. O sea, que es pues eso, ya un déjà vu o un mantra, los City Real Madrid, ¿no?
En Barcelona, ¿cómo ha caído el enfrentamiento con el Newcastle? Nils Solà, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Hola a todos. Pues algo mejor, ¿no? Seguramente, que lo que comentaba Herraez. En el Barça, evidentemente, pues al que querían era el Newcastle por delante del PSG, y encima no solo en estos octavos, aunque hay trabajo por hacer, pero es verdad que el camino para el Barça seguramente es el mejor posible, como mínimo a priori.
Y en el Atlético de Madrid, ¿cómo ha caído el enfrentamiento con el Tottenham? Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas. Bueno, pues ha caído bien. Sabían que era o Liverpool o Tottenham. Saben que el Tottenham, es verdad que la Premier no está en un gran nivel, pero en cambio en Europa ha demostrado todo lo contrario, así que bueno, no había mucho donde elegir. No te voy a decir que haya sido algo que haya entusiasmado al vestuario. Saben que al final uno de los puntos importantes va a ser en qué punto va a estar el Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid está bien, tendrá más opciones de poder pasar la eliminatoria. Si el Atlético de Madrid es el que hemos visto en la inmensa mayoría de la temporada en la Liga, pues va a cambiar la película radicalmente. Pero bueno, digamos que satisfacción
en el Atlético de Madrid, porque evita evidentemente al Liverpool, que, como digo, a priori es rival bastante más complicado que el Tottenham. Axel Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y Marcos López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Axel, otra vez Real Madrid-Manchester City, ¿qué te parece?
Me parece que el Real Madrid, de los 6 equipos españoles que estaban hoy en los sorteos, ha sido el único al que le ha correspondido en suerte el más difícil de los 2 posibles rivales. Creo que a los otros 5, y hablo de los 2 de Champions, pero también de los de Europa League y Conference, pues de las 2 opciones que había, les ha tocado la que seguramente hubiesen elegido, ¿no? Bueno, más allá de eso, hay que jugar. Yo creo que es una eliminatoria abierta, que es una eliminatoria de difícil pronóstico. Entiendo que el Manchester City está mejor que la temporada pasada cuando se midieron, pero no es ese equipo arrollador que fue cuando lo ganó todo, cuando fue campeón de Europa. Creo que está en una cierta reconstrucción, en un periodo en el que se han ido jugadores que eran importantes, en el que los que tienen que serlo en el futuro acaban de llegar o están empezando a asomar la cabeza. Y bueno, es verdad que con una cierta estabilidad, que el Real Madrid sí que nos ofrece más incógnitas, porque seguramente pues hay partidos en los que está mejor y partidos en los que está peor, pero bueno, el Real Madrid en Champions yo siempre espero la mejor versión. Creo que es uno de los equipos del mundo que más se transforma cuando suena la música de esta competición. Y por lo tanto, ni mucho menos voy a dar favorito al Manchester City. La veo muy igualada.
¿Aritz?
Sí, igual. Yo creo que, bueno, 50% total en esta eliminatoria. Es verdad que el City ha salido ya del túnel, o parece haber salido del túnel ese que tuvo la temporada pasada, sobre todo. Es un equipo que ha fichado lo que necesitaba, sobre todo en el mercado de invierno, con esa llegada de Gay, el central, y de Semenyo, que le da pues estabilidad atrás, que no la tenía, y más gol arriba, aparte del de Haaland, con Semenyo, y luego sobre todo la vuelta de Rodri, ¿no? Que yo creo que es el factor diferencial, lo era antes y lo es ahora, y lo fue también por lo negativo cuando no estuvo en este equipo. Es el jugador sobre el que se sustenta todo, el que está dando equilibrio al equipo sin balón cuando le ha faltado en su ausencia, y el que también te permite jugar muy cerca del área contraria porque te va subiendo la posesión, que es lo que quiere Guardiola, que domine su equipo cerca del área. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el Madrid quizá todavía está en un proceso de dudas que el City ha ido dejando, a mí me parece que con Mbappé, con Vinicius jugando al espacio, ya lo hemos visto, el Madrid es peligroso y le hace especialmente daño a este tipo de equipos que juegan tan expuestos.
Marcos.
Bueno, es la sensación de vivir algo que hemos vivido durante muchos años, mucho tiempo, y ahora la situación ha cambiado, no tanto porque el City, como bien decía Aritz y Axel, está en ese proceso de reconstrucción y eso le obliga a trazar situaciones de ida y vuelta, de subidas y de bajadas, porque no es un equipo todavía estable, y porque el Madrid, no sabemos que Madrid se puede ver en estos dos encuentros. Obviamente es un Madrid de Champions, pero también condicionado por la situación física de Mbappé, esa rodilla que no le deja vivir tranquilo, cómo va a llegar, si es que llega al primer partido, si es que llega al segundo, y creo que eso va a condicionar muchísimo la estructura ofensiva del Real Madrid, que si no se vuelca, como siempre dice Romero, en el vinisistema, y ese vinisistema le fue de maravilla precisamente contra el City. ¿Quién puede marcar a Vinicius en el City? Porque la estructura defensiva de Guardiola y el lateral derecho es una situación que no tiene a Walker, por ejemplo, en su mejor versión, y creo que todos esos condicionantes van a delimitar lo que es un gran partido, un clásico. Ya se ha convertido en un clásico del fútbol europeo, un Madrid-City o un City-Madrid.
Ahora os pregunto por eso precisamente. Pero Pablo Montaño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas noches.
Esto ya es algo personal entre España e Inglaterra, es un España-Inglaterra en todos los sentidos.
Totalmente, y eso que en la fase liga ya hemos tenido bastante enfrentamiento entre la Liga Española y la Premier League, que no ha salido muy bien parada la Liga Española, porque hubo 10 enfrentamientos entre equipos ingleses y españoles, y el balance fue de 9-1. Solo el Barça fue capaz de imponerse al Newcastle, que bueno, se repite ahora enfrentamiento en octavos de final, pero la Premier demostró que va por todas en esta Champions.
¿Y qué se dice por allí? ¿Favoritismo para los ingleses o para los nuestros?
Pues sobre todo en las eliminatorias de Newcastle y Barça y Atlético y Tottenham, dan favoritos a los clubes españoles. Al Barcelona, teniendo en cuenta también el precedente de St. James's Park, en el que ganó el Barça, y que bueno, que no anda por su mejor momento el Newcastle porque ha perdido a su estrella, Bruno Guimarães no va a estar por lesión, después fuera de casa no están bien, son el 15º peor equipo de toda la Premier jugando como visitante, es decir, que si el Barça saca un buen resultado de St. James's Park, no te voy a decir que tiene ya hecha prácticamente la clasificación, pero sí que va a ser muy positivo porque solo ha conseguido 3 victorias en 14 jornadas, y después con el Tottenham pasa un poquito lo mismo, que el Atlético de Madrid aquí en Inglaterra se ve superior al conjunto londinense porque son Dr. Jekyll y Mr. Hyde, podemos decir, el Tottenham en Europa y en Premier. En Europa vemos pues un equipo que ha quedado cuarto en la fase liga, que solo ha perdido un partido, que viene de ser campeón de Europa League la temporada pasada, pero es que en Premier están luchando por el descenso. Están a 4 puntos, han destituido ya a Thomas Frank, tienen a Igor Tudor hasta final de temporada, y sobre todo con el Tottenham, y de ahí también yo creo la superioridad con la que puede afrontar el Atlético de Madrid la eliminatoria, es que tiene 11 bajas. Bueno, el último partido contra el Arsenal lo disputó con bajas el Tottenham, y contra el Atlético de Madrid seguras van a ser 7 de jugadores importantes como Kudus, Kulusevski, Odobert, Bentancur. O sea, son varios los futbolistas que no van a estar y que van a dejar muy mermado al equipo.
Gracias, Montaño, abrazo.
Abrazo muy grande, chao.
Tengo gente de todo tipo y alrededor que me va diciendo otra vez Real Madrid-Manchester City. ¿A vosotros bueno, os motiva? Bien, ¿no? A mí me encanta este tipo de enfrentamientos, quiero decir. Muchos están hablando sí, es de la famosa Superliga, que era fomentar claro, este tipo de cosas. Claro. ¿Qué os parece a vosotros?
Es fascinante en la final, ¿no? Es que siempre son octavos.
Cuando toca.
Si tú miras un poco el historial de la Champions, es que siempre tocan los mismos en las mismas fechas. Creo, que no esto, que el Madrid ha hecho mal los deberes, que ha jugado 16avos de final, lo que sea, de acuerdo. Pero que al final, y yo no digo que sea un mal formato, a mí no me llena, pero bueno, que respeto a la gente que le guste. Pero que al final, las fechas, si tú miras un histórico...
Esto es lo que queremos en Europa, ¿no? Que haya este tipo de enfrentamientos.
Hombre, queremos los enfrentamientos. A mí me gustan los enfrentamientos directos, o sea, estos me gustan, pero que sí, que no sé si es que casualidad, pero que, a ser otro larguero, de los últimos 10 años, 8, ¿no?
Claro, pero mira, yo te lo argumento, vamos a ver. Es imposible que el Madrid y el City no jueguen la Champions. Es imposible. Y es difícil que no lleguen lejos en el torneo. Por lo tanto, pues en algún momento se acaban juntando. Sea en semifinales, como ha pasado varias veces, sea en cuartos o sea en octavos, como es ahora. O sea, va a ser lógico que los grandes equipos se vayan cruzando cada vez más. Y además el hecho de que hay una ronda más que antes. Es decir, hay una posibilidad más
claro,
que antes de que se midan. Y yo, sinceramente, prefiero este tipo de partidos que Real Madrid-Olympiacos, que se reproducía antes, o que Real Madrid-Rosenborg, que se reproducía antes. O sea, yo, a mí dame un Madrid-City, y aunque sea todos los años.
Y luego, Aritz, hay que decir una cosa, que a partir de ahora con este formato tienes un 50% de opciones de repetir prácticamente rival cada año. Si tú vas a llegar a la final cada año, o vas o por una parte del cuadro o por la otra. Eso está claro. Entonces, o te lo encuentras en octavos, o en cuartos, o en semis, pero un 50% de opciones tienes de encontrarte a los que vayan a llegar a la final. Eso, de un año para otro, sí, cada año llegan prácticamente los mismos a las fases finales. Es decir, creamos una Superliga, pues yo creo que con este cambio de formato, ahora tenemos un PSG-Chelsea, un Paris Saint-Germain-Chelsea en octavos de final, un Newcastle que está en un gran momento de forma contra el Barça. Bueno, yo creo que tienes partidazos.
Pero una cosa, Julián, ¿no preferís un sorteo puro? Por ejemplo, yo he echado de menos un sorteo puro.
A mí este formato me gusta.
Un sorteo puro y luego el que se premia
a los que no se dejan llevar en la fase de grupos, como les pasó el primer año, y tener el factor campo y todo ese tipo de cosas, porque si no, las últimas dos jornadas muchas veces no valen para nada. El año pasado, la gente o los equipos que estaban en la parte de arriba y estaban clasificados, dosificaban y se dejaban puntos. Ahora dice, si quedo entre los cuatro primeros, tengo el factor campo hasta que me eliminen en el torneo. Con lo cual, quiero decir, para mí se premia a los que están en la parte de arriba y han hecho mejor fase regular.
No, es que
a mí me gusta el formato.
A mí también, y sobre todo porque también te pone en valor lo que tú haces durante toda la liga. Es decir, si tú cometes el error, por ejemplo, que cometió el Madrid en Lisboa con aquella derrota, pues ahora está pagando esto, que igual se hubiera encontrado al City en cuartos o en semifinales, pero ahora se lo encuentra en octavos. ¿Por qué? Porque en el último momento el Real Madrid no cumplió su trabajo y se quedó y se expone a encontrarse con un equipo todavía mucho más grande, o lo que le pasó en su momento al Paris Saint-Germain. Fíjate ahora el Paris Saint-Germain, que también está en la misma situación y ahora tiene que jugar contra el Chelsea. Pero estamos hablando, obviamente hay un lado oscuro del sorteo, y un lado amable. El lado oscuro son 31 copas de Europa.
Se le ha puesto a huevo para hacer algo grande.
Pero 31 copas de Europa están en el lado oscuro, es decir, las 15 del Madrid, las 6 del Liverpool, las 6 del Bayern Múnich, 2 del Chelsea, 1 del PSG y 1 del City. Y las 5 del Barça solo están en el lado amable. Pero eso tampoco garantiza que el Barça vaya a llegar lejos, porque si no estás concentrado, si no estás a tu nivel, cualquier equipo, incluso el Newcastle, te puede generar muchísimos problemas.
Axel, decías.
No, a mí me sorprende que estemos hablando como si fuese un capricho de la UEFA que toque Manchester City y Real Madrid, cuando en realidad, tanto este año como el pasado, esto viene determinado por la posición en la fase liga. Es decir, si no hubiesen quedado en esta posición los dos en la fase liga, no habría habido opción de que se enfrentaran. Por lo tanto, todos sabemos que esto se ha dado, es decir, que la opción del 50% se ha dado por la posición final en la tabla. No ha habido más historia que esta. Y bueno, pues sí, se han medido mucho. Antes, cuando se medían decíamos que era el gran clásico de Europa y que eran los dos mejores equipos de Europa, y ahora parece que ya aburre. Bueno, en fin, hay que jugar. Al final, fíjate, puede haber un, este año puede haber seis Barça Atlético de Madrid, ¿no?
Sí,
los
cierto.
Dos de Liga, los dos de Copa del Rey.
Tal cual.
Y hay posibilidades bastante claras de que se midan en cuartos de final Barça y Atlético de Madrid. Bueno, pues habrá seis Barça Atlético de Madrid y bienvenidos sean. Son buenos partidos también, ¿no?
Tomás Roncero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal, amigo?
Estás por Almería, ¿no? Creo.
Sí, estoy ahora mismo, acabo de salir de la peña de Huerca, Lo Vera.
Sí.
Y la verdad es que gente majísima. Y, bueno,
ese es mi pueblo.
Marismo. ¿Nos conoces?
¿En serio? ¿Así? Sí, en serio. Bueno, yo nací en un cortijo que pertenece a Huerca Lo Vera, correcto.
Anda, qué bueno.
Qué fuerte.
Sí, bueno, sí, bueno sí. Es que aquí también hay mucho culé. Bueno, aquí es el famoso Lavi Champion, de aquí y bueno, mucha gente. Bueno, de hecho, te digo una cosa. La peña,
personaje,
que estamos aquí 70-80, y había tres que son del Barça, pero al loro. Tres que son del Barça, pero son socios de la peña, porque son tan bajos, o pasan tan bien con ellos, que usan del Barça. Pues, y tengo que tener cuidado hasta en el discurso para no pasarme con el Barça, porque claro, había tres que eran del Barça.
Para no ofender, digo, ¿no?
Para no digan que soy un gamba. Pero nada, gente maja, la gente aquí muy maja. O sea que hemos pasado una noche agradable y bien.
¿Y qué se dice por ahí de la eliminatoria contra el City?
Pues hombre, se dice primero que es verdad que es un déjà vu, que como todo, que jolín, te apetece también variar un poco de vez en cuando, pero es verdad que como las dos últimas experiencias son positivas, aunque el equipo ahora esté dejando alguna duda, dice, bueno, lo bueno que tenemos es que al City de Guardiola le tenemos en general bastante cogida la medida. Entonces, bueno, la gente dentro de que ve que va a ser una eliminatoria muy complicada, pero no pierde la fe justo por el pasado, digamos, por los precedentes, que son, dentro de lo que ve, bastante aceptables, ¿no? Bueno, vamos a pensar que efectivamente el Madrid va a valer esa experiencia para, digamos, entre comillas, tiene un poco comida la moral, porque sobre todo a Haaland. Pues yo creo que Haaland dirá, sí, muy bien, que son muy buenos, pero el Madrid que siempre me ha llevado al Rinchi, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar que eso sigue así, pero la gente, digamos, un optimismo moderado y cauteloso, pero es optimista. O sea, yo no he visto a la gente que diga, tal cual mal que estamos, nos elimina. No, la gente...
Ay, que se nos ha ido la cobertura ahí con Tomás Roncero cuando estaba analizando las sensaciones que tenían. Ahora ya está. Estás por ahí, ¿no, Tomí?
Sí, estoy. Estoy atravesando aquí un parque. En fin, trasladándome. Sí, me refiero, estoy en coche, o sea, no que me haya perdido.
Un parque donde seguro que creció Marcos y ahí hizo ahí cositas.
No, estuve muy prometido. Estuve 2 años solo.
Entonces no. Que al margen de la eliminatoria de octavos, el cuadro Roncero para el Real Madrid por su lado se las trae.
Es el cuadro, mira, yo creo que, bueno, ha salido en todos lados. Hoy día con las redes sociales sale todo enseguida, ¿no? Pero la verdad es que hay 35, 36, no he perdido la cuenta, de Champions en un lado y en el otro hay 5, que son las 5 del Barça. O sea, es decir, de 16 equipos, hay 7 en el lado derecho que no tienen ninguna. Y solo el Barça ha tocado las asas de la orejona. Y sin embargo, en el otro grupo de 8 hay 6 campeones de Europa. Hombre, ya sé que es un sorteo, pero es verdad que yo creo que dices, joder, el azar es así. Pero gustaría a veces decir, ¿no será mejor hacer sorteos puros, octavos, cuartos y semifinales como toda la vida? Porque si te condiciona de esa manera, que quede tan desequilibrado, no digo que de virtudes, pero dices, hombre, lo bueno de antes es que a lo mejor si hubiera ido un sorteo en cuartos, se reparte mejor los campeones de Europa o los que teóricamente son más fuertes y viceversa, ¿no? Bueno, han decidido que sea como un torneo de tenis, esto como Roland Garros o Wimbledon, tiene un cuadro ya fijado y el Madrid sabe que si llegan a la Champions tiene que ser como la 14 o como la 15, es decir, con todos los miras. Y la final podría ser con el Barça o con el Atleti, ¿por qué no? Porque también
sí. No
estaría mal. O sea, yo si me dicen, firmo la final Madrid-Barça, Madrid-Atleti la firmo ahora mismo. O significa que hemos hecho la machada de eliminar nada menos que al City, seguramente al Bayern Múnich, y en semis o al PSG o al Chelsea o al Liverpool, o sea, casi nada. Pero bueno, el Madrid ya lo hizo la 14 o la 15, así que los retos al madridista no le van a asustar.
Gracias, Tomi. Cuídate, un abrazo.
Otro para vosotros, cuidaros mucho, chicos.
La eliminatoria, probablemente la más potente de estos octavos de final, es ese City en Real Madrid. Luego hay un PSG-Chelsea también súper atractivo. Neil, ¿cómo ha analizado Hansi Flick su enfrentamiento con el Newcastle?
Bueno, pues evidentemente todo el mundo sabe que el Barça el que quería es el Newcastle, pero eso es lo que ha dicho Hansi Flick sobre el encruce de Champions League.
Si celebras...
¿Celebras que os haya tocado el Newcastle?
No, ¿por qué iba a hacerlo? Cada partido es importante para nosotros y no será fácil. El Newcastle tiene un equipo fantástico y lo ha demostrado en los últimos partidos. También cuando jugamos allí, no será fácil. Para mí se trata de tener respeto por los rivales y todo el mundo quiere llegar a la final. Nosotros también, pero el Newcastle también quiere llegar.
Newcastle, they also looking for that.
Bueno, no dice, no lo celebro porque quedaría feo públicamente hacerlo, no. Pero evidentemente evitar al Paris Saint-Germain lo que esperaban.
Hombre, evidentemente, Barça, claro. Iago, evitar al Paris Saint-Germain es una gran noticia para el Barça, insisto, no solo por el evitar el PSG en octavos, sino por todo el lado del cuadro, ¿no?, que comentabais ahora. Y también es verdad que el precedente, pues bueno, el único partido entre españoles e ingleses que lo ha ganado este año lo ha ganado el Barça.
Los otros 9 los hemos palmado, es verdad. Axel, muy favorito el Barça, ¿no?, en esta eliminatoria.
Es favorito, sí. A ver, Newcastle es buen equipo y en casa te mete un ritmo muy, muy alto. De hecho, sufrió enormemente en el encuentro de fase liga. Joan García, si no recuerdo mal, fue el más destacado del equipo de Hansi Flick, sobre todo en la primera parte. Y bueno, pues dificultades te va a presentar, pero sí, el Barça es favorito para pasar la eliminatoria, especialmente teniendo la vuelta en casa, donde yo creo que el Newcastle va a tener muchas dificultades para contener todo el volumen de juego del conjunto azulgrana.
Aritz.
Sí, el Barça es favorito, pero depende del Barça, esta eliminatoria. O sea, si el Barça es el de Girona, por ejemplo, pues va a tener problemas. Si es el Barça que hemos visto otras veces de su máximo nivel, pues claramente es favorito. Pero el Newcastle, yo creo que es un conjunto que se puede adecuar bien al hecho de jugar contra un Barça, que te va a jugar con la línea muy adelantada, tiene buenos contragolpeadores, sobre todo Anthony Gordon está en momentos espectaculares, es un jugador con mucha zancada y mucho gol. Va a ser importante también la recuperación si llega de Bruno Guimarães en el centro del campo, que creo que con Tonali conforma una gran pareja. Y bueno, vamos a ver lo que pasa en el partido de ida, que creo que puede ser clave. Si el Barça ese día saca un buen resultado, esto está liquidado, pero como tenga que remontar en la vuelta al Barça y entre en esos nervios que a veces en la temporada han entrado en el Barça, cuidado.
Marcos, el primer paso era evitar el Paris Saint-Germain, eso no estaba en la mano del Barça. Ahora, teniendo el enfrentamiento contra el Newcastle, como decía Aritz, depende del Barça, ¿no?
Sí, el primer paso está evitado y el segundo, y para mí el más importante, es elevar el nivel de juego del Barça en Europa. No podemos olvidar que el Barça esta temporada ha perdido en casa contra el Paris Saint-Germain, recuerda 1-2, que empató en Brujas 3-3 y que el Chelsea le propinó una bofetada muy importante con aquel 3-0 en Stamford Bridge. Por lo tanto, lo que necesita el equipo de Flick es elevar el nivel, ser realmente competitivo, porque luego los rivales que ha tenido, como se vio ya en casa con el Olympiacos y el Copenhague, eran relativamente sencillos. Y ahí no vas a tener a Frenkie de Jong, vas a tener a Pedri y fundamentalmente los delanteros tienen que encontrar el lugar adecuado para festejar goles. Lamine, Lewandowski o Ferran, quien sea el 9, porque esa posición es la que está bailando ahora mismo en el 11 inicial de Flick, y Rafinha. Este Barça intimidó y llegó hasta la semifinal de la Champions la pasada edición por el volumen, como decía Axel, de juego y por el volumen de eficacia que tenía durante toda la temporada pasada. Y eso en esta lo ha perdido y fundamentalmente en Europa, donde ha trazado esa trayectoria tan irregular.
Y el Atlético de Madrid, Fullana, se va a medir al Tottenham. ¿Cómo lo ha valorado Simeone?
Sí, por segunda vez en toda la historia, ¿eh? Solo en el 63, la final de la Recopa que ganó el Tottenham 5-1 al Atlético de Madrid, data como un enfrentamiento oficial en toda la historia de ambos conjuntos. Y digo, Pablo Simeone, que tiene muchos frentes abiertos, la Copa de la semana que viene, ahora la opción de seguir afianzándose en la Liga para asegurar estar en Champions la próxima temporada. Bueno, pues ha hablado del Tottenham como un equipo difícil.
Un rival duro, un rival importante en el fútbol mundial. Y bueno, ya hablaremos cuando estemos más cerca del partido.
Evitar al Liverpool, gran noticia, Axel, para el Atlético de Madrid. Digo, sobre el papel y a priori, equipo más asequible, el Tottenham.
Sí, sí. Y de hecho está peor el Tottenham que el Newcastle. Es decir, yo creo que es, aunque el Tottenham se le considere miembro de ese top 6 de la Premier y al Newcastle no, creo que la realidad actual es que es más vulnerable el Tottenham, con muchas más dudas, con un cambio de entrenador reciente, con una preocupación real por el descenso. De hecho, se ha verbalizado ya que el gran objetivo del Tottenham en el tramo final de temporada es evitar bajar a segunda división.
Fíjate.
Que, sí, 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 es que no es una amenaza fantasma, o sea, es una amenaza real. Es el descenso está cerca, con la diferencia con respecto al año pasado de que los de abajo sí están sumando. Creo que el año pasado el Tottenham hizo muy mala temporada, pero no sufrió porque había tres equipos muy descolgados y este año no es así. Este año West Ham y Nottingham Forest, que son el 18º y el 17º, sí están con un ritmo de puntuación relativamente alto. Y eso hace que en el Tottenham tengan mucha preocupación. Y bueno, vienen de perder 1-4 contra el Arsenal en el estreno del nuevo entrenador. Es decir, el efecto que buscaban de momento no se ha producido. Y habrá que ver cómo de agobiados llegan a esa eliminatoria. Porque si llegan, bueno, pues queda para esa eliminatoria un par de partidos de liga. Si los pierden, pues vamos a ver cómo tienen la cabeza para afrontar un cruce de Champions, ¿no? La plantilla seguramente es para estar más arriba de lo que está, pero es de las más flojas seguramente que ha tenido el Tottenham en los últimos 15-20 años, ¿eh?
Haritz.
Sí, es una crisis total la que tiene el equipo. Cambiaron de entrenador en verano, han cambiado de entrenador ahora después de unos meses. El equipo no funciona. Me parece utópico lo que pasó en la Champions con esa cuarta plaza en la fase Liga. De hecho, me parece que si el Atleti gana, no solo se mete en cuartos, sino que roba esa cuarta plaza, que es muy interesante, porque en caso de, por ejemplo, jugar contra el Barça en cuartos, jugaría la vuelta en casa. O sea que es muy importante superar esta ronda, y yo creo que el Atleti, si está centrado y nos da la versión que a veces nos da, creo que es mejor equipo que el Tottenham. Pero también es verdad que hay que jugarse la eliminatoria allí en Londres. Sabemos lo que son los campos ingleses, el ritmo que pueda meter el Tottenham, pero vamos, es un equipo que ahora mismo está en una crisis terrible.
Me encanta a mí hacer este tipo de cosas. Porcentaje de la eliminatoria Real Madrid-Manchester City. Axel.
50-50.
50-50. ¿Alguien no va a decir 50-50?
Yo lo he dicho
si
antes.
Si me preguntas a mí, tampoco.
Tampoco.
¿Tú? Yo no estoy de acuerdo con eso.
No.
Yo digo 60% para el City,
¿vale?
O 65-35 para el Madrid.
65-35. ¿El resto 50, 50-50?
Yo 51-49.
51-49.
No, por el partido de vuelta en el Etihad.
Sí. Newcastle-Barcelona. Axel.
60-40 para el Barça.
Vale, 60-40. Aric.
Yo soy un poquito más optimista en clave Barça. 30-70.
30-70. Marcos.
Yo soy más prudente como Axel. 60-40.
60-40. ¿Aquí es red?
80-20.
Neil, ¿tú cómo ves esta eliminatoria?
60-40 para el Barça.
60-40. Atlético Tottenham, Axel.
65-35 para el Atlético.
65-35. Menos mal que no me ponéis decimales de momento. Aric.
Yo aquí voy a ser cauto por el hecho de jugar la vuelta en casa. Es verdad que no está muy bien el Tottenham, pero es un equipo Premier, ¿eh? 50-50 igual.
50-50. Toma, sí. Ya. Marcos.
55-45 para el Atlético.
55-45. Fullana.
Sí, sí, yo también me apunto al favoritismo, pero justo, 55-45 para el Atleti.
Estos también son intensos, ¿no? Como el Burjas.
Bueno, yo creo, es que los ingleses al final es difícil que les ganes, ¿eh? Y más con la vuelta en casa. Bueno, yo veo al Atleti sí mejor, pero tampoco no tan sobrado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.